Bombazo en la NFL. Stephon Diggs acaba de cambiar de equipo. Pasa de los Buffalo Bills a los Houston Texans. Y esto reconfigura de formas importantes la conferencia americana. Saludos a todos, Rudy Jacinto, del Precio del Éxito. Y seguramente se están preguntando qué significa la salida de Stephon Diggs de Buffalo y su llegada a Houston. Implicaciones puede tener en postemporada. ¿Por qué toma esta decisión Buffalo? ¿Y qué ganan los Houston Texans agregando un posible receptor número uno? Y uso ese término posible porque la segunda mitad de temporada de Stephon Diggs el año pasado ciertamente no nos indica que siga siendo un receptor número uno, pero obviamente la apuesta a los Houston Texans va en sentido contrario. Ellos creen que sí puede seguir siendo ese jugador. Los detalles. Los Bills cambiaron al receptor Stephon Diggs a los Houston Texans en una transacción que manda una segunda ronda del 2025 de regreso a Buffalo. Esto según reporte de Adam Schefter. Houston también recibe una sexta ronda del 2024 y una quinta ronda del 2025. Así, reciben a un receptor de 30 años que ha tenido más de 1,000 yardas en varias temporadas, que ha tenido por lo menos 6 touchdowns en cada una de sus últimas 6 campañas. Stephon Diggs llevaba 4 temporadas en Buffalo. En ese periodo promedia 111 recepciones, 1,343 yardas y más de 9 touchdowns. No se perdió un solo partido. El problema, ya lo indicamos, su producción cayó en la segunda mitad de temporada de 2023. Pero también se hablaba de una relación que era caliente, fría, complicada con el quarterback Josh Allen, sobre todo durante esas derrotas que recordaban muchos contra los Kansas City Chiefs, ¿no? Esa derrota con la remontada en 12 segundos de Patrick Mahomes y compañía, que se va a tiempo extra, que atacan los Chiefs, que no le prestan ya la pelota a Buffalo y que entonces ahí se da el cambio de reglas en el cual ambas ofensivas tendrán oportunidad de tener el balón en ataque. Bueno, esa derrota para mí realmente marca un antes y un después de Stephon Diggs con los Buffalo Bills. ¿Qué pasó en esa segunda mitad de temporada? Cayó su producción, sí, pero hubo un cambio de coordinador ofensivo también. Llega Joe Brady, que fue ratificado para la posición en esta campaña, y se enfocan más en el juego terrestre con James Cook. Buscan a Khalil Shakir, buscan alternativas, baja el volumen, la cantidad de targets que de pronto le mandan a Stephon Diggs, y también baja su eficiencia, su eficacia. Y entonces llegan resultados con Buffalo, se meten como segundo sembrado de la conferencia y Stephon Diggs brilla por su hermosa ausencia, ¿no? Entonces creo que Buffalo entiende que puede haber vida después de un Stephon Diggs, aunque ciertamente me parece que este trade los deja en una situación muy precaria en la posición de receptor abierto. ¿Qué ganan los Texans? Stephon Diggs, un gran receptor, creo que todavía encontrará 1 o 2 años de buen nivel, pues llega con otro mariscal de campo franquicia, CJ Stroud. Ustedes lo vieron el año pasado, y ahora una ofensiva poderosa que sigue reinventándose en la línea ofensiva y que tendrá a receptores que explotaron el año pasado, como lo fue Nico Collins y también como lo fue Tank Dell. Regresa Dalton Schultz como a la cerrada, llega por supuesto el corredor Joe Mixon. La línea ofensiva, insisto, me gusta. Laremy Tunsil, de izquierda a derecha, Laremy Tunsil, Kenyon Green, Juice Scruggs, Shaq Mason, Tyrus Howard. Es un buen grupo. Podemos pensar que en estos momentos los Houston Texans son el mejor equipo de Texas. Con respeto para los Dallas Cowboys, que no han hecho prácticamente nada en esta offseason más que perder algo de talento. Entonces, la apuesta de Houston es muy clara. Ahí te va mi pick. Soy contendiente, tengo contrato de quarterback de novato, lo voy a maximizar y rentabilizar. Esta es mi ventana de oportunidad, hago la inversión y que pase lo que tenga que pasar. Me parece que Houston está en la línea correcta e insisto, me preocupa esto por lo que nos delata o nos dice sobre los Buffalo Bills. ¿Qué sigue para Buffalo? Están en problemas, eso sin lugar a dudas. El all-in que intentaron, ir por Stephon Diggs, traerse a Von Miller, gastar por todos lados, la extensión a Josh Allen, se acabó. Lo intentaron, hubo una ventana de oportunidad, no funcionó, no llegó el Super Bowl, por las razones que ustedes gusten y manden, que yo creo que es más un tema de coacheo de head coach que otra cosa, y ya está. Esa generación no logró conseguir un Super Bowl. Limpiamos los libros, reinventamos el roster, aprovechar el draft. Buffalo está reconfigurándose, reconstruyéndose en tiempo real. ¿Por qué? Porque Buffalo va a tener $30 millones en dinero muerto tras cambiar a Stephon Diggs. Esto es prácticamente el dinero muerto que tuvo en su momento Filadelfia cuando cambiaron a Carson Wentz antes incluso de que entrara en vigor esa extensión. O sea, se arrepintieron antes de que en los nuevos años del contrato empezaran a tabularse o a contabilizarse, ¿no? Es una cantidad importantísima. Este dinero muerto lo hemos visto por quarterbacks. Realmente rara vez, no recuerdo haberlo visto por un receptor. Y entonces, ¿qué nos deja esto en el roster? Nos deja a Curtis Samuel, que acaba de llegar de Washington. A Khalil Shakir, que no me canso de presumírselo, si creo que ascenderá el siguiente año a un rol de receptor número 2, posiblemente número 1. Mac Hollins como amenaza profunda. Justin Shorter, una quinta ronda que no pudo jugar el año pasado. KJ Hamler, que ha tenido infinidad de problemas con los Broncos de Denver por lesiones. Andy Isabella, que fue un pick fallido de los Arizona Cardinals. Brian Thompson y Terrell Shavers. O sea, damas y caballeros, posiblemente el mejor receptor de Buffalo en estos momentos es un ala cerrada de segundo año, Dalton Kincaid. Esa es la realidad que vive Buffalo. ¿Qué opinan? Háganos saber en la que sigue comentarios. A mí me parece que este trade favorece poderosamente a los Houston Texans. Y simplemente Buffalo se está deshaciendo del jugador un año antes de que pues, pierda todo valor para él, para ellos. Porque Stephon Diggs, si tiene una mala producción el siguiente año, no iba a valer nada. Y no le ibas a aplicar una etiqueta de jugador franquicia. Difícilmente lo ibas a hacer para un jugador de 32 años con una personalidad mercurial que de pronto ya no hacía clic con el vestidor. Entonces Buffalo toma lo que puede antes de que se caiga a pedazos el valor de Stephon Diggs, por lo menos específicamente para el equipo. Entonces vamos a ver en la casilla de comentarios, damas y caballeros, un movimiento que sorprende se acaba de dar hace unos minutos y enseguida vamos con todos sus comentarios y apuntes porque todavía hay mucho que platicar de la NFL. Los Broncos podrían cambiar al cornerback Patrick Surtain segundo para subir posiciones en el draft. Esta es una información nos llega a través de Nick Cosmider de The Athletic y nos dice que Patrick Surtain podría ser usado como pieza de cambio. Esta posibilidad no puede ser completamente descartada. Sabemos que Broncos está muy interesado en subir de la posición número 12 a tomar un quarterback top en esta clase. Para eso tendría que meterse a la posición 3, posición 4 posiblemente donde está Arizona. Y Patrick Surtain es uno de los mejores cornerbacks de la NFL. Va a recibir una extensión de contrato importantísima. Ha llegado al Pro Bowl en cada una de sus últimas dos temporadas. Bueno, veremos si Broncos decide darle la extensión o posiblemente cambiar al jugador a los Arizona Cardinals, que están sumamente desesperados por cubrir esa posición en la secundaria. Todo indica, damas y caballeros, que los San Francisco 49ers irán por receptor en este draft. Nos lo dice así David Lombardi, si son cuates, de The Athletic. Nos dice que no hay mucha claridad en la posición de receptor a mediano y largo plazo con los San Francisco 49ers y que esto indicaría que San Francisco estaría tomando receptor temprano en este draft. ¿Por qué? Brandon Ayuk no ha firmado una extensión de contrato, está pidiendo dinero top, San Francisco no se lo quiere dar. Juwan Jennings, receptor número 3, parece que se queda en el equipo un añito más, pero no se espera tampoco una extensión de contrato por ahí. Y Divo Samuel, pues también tiene una cláusula San Francisco con el cual se puede escapar ese contrato el siguiente año. Y entonces, San Francisco también se está preparando para una extensión de contrato de Brock Purdy, lo cual obviamente va a exigir a la franquicia realizar ciertos sacrificios financieros en varias posiciones. Receptor abierto parece la posición más clara en la cual estaría ahorrando San Francisco. ¿Qué otras necesidades tiene San Francisco? Si es que no van por receptor temprano en el draft, podríamos hablar de tackle ofensivo, de linieros interiores y un escenario de posible trade, ¿no? Si trata de subir San Francisco posiciones en el draft, en la primera ronda, pues podrían tomar a algún jugador como posteriormente Ricky Pearsall de Florida, que es un receptor que nos gusta bastante por su perfil atlético, su producción en zona roja y en fin, puede haber toda clase de escenarios con San Francisco. Receptor es crítico, pero tackle ofensivo también. Y hay menos tackles ofensivos que receptores en este draft, por lo cual yo pensaría que San Francisco va por receptor en la ronda número 2 y no en la ronda número 1 como se está especulando en este reporte. Y así llegamos a los Indianapolis Colts. Acaban de renovar, de firmar a su safety Julian Blackmon. Estuvo un rato importante en la agencia libre, nadie lo firmó. Contrato por un año y hasta 7.7 millones de dólares. Los Buffalo Bills y los San Francisco 49ers expresaron interés por el jugador y Blackmon consiguió 88 tacleadas y 4 intercepciones antes de sufrir una lesión de hombro que acabó con su temporada el pasado diciembre. Sepan que la secundaria de los Colts tuvo muchos problemas para defender tras la lesión de Blackmon. Fue una unidad de esa secundaria que los Houston Texans atacaron incesantemente en esa derrota de semana 18, que finalmente hace que Texans avance a postemporada y deje eliminados a los Colts. El movimiento me gusta para Indianapolis, creo que el precio es sumamente razonable, pero no resuelve de todos los problemas de secundaria que tuvieron el año pasado. Hablando del draft, hay muchos equipos interesados en el jugador de básquetbol de NC State, DJ Burns. La información nos llega a través de Peter Schrager de Fox Sports. Nos dice que múltiples scouts y GMs creen que Burns podría jugar como tackle ofensivo. Y sinceramente, si ven la foto, yo también estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo si tiene físico de tackle ofensivo. Se cree que va a haber un pro day, que va a haber días de prueba para DJ Burns con equipos de la NFL después de que termine March Madness, el torneo de básquetbol. Y Burns ha sido una estrella en el torneo. Ha promediado 18 puntos por partido, 5 rebotes, 3.5 asistencias. Mide 6'9", pesa 275 libras. Tiene mucha agilidad lateral y esto nos habla de potencial muy aprovechable para la posición de tackle ofensivo. Durante una aparición en el programa de Dan Patrick, DJ Burns dice que su prioridad, su preferencia, es llegar a la NBA, pero también confirmó que está abierto a otras opciones. Así que, damas y caballeros, ustedes díganme, ¿quieren jugarle a la ruleta? ¿Tomar un jugador de básquetbol y reconvertirlo a tackle ofensivo les ayudaría en su equipo? Vamos a ver en la que sigue comentarios. Como prospecto atlético, es sumamente intrigante. Quizás serían 1 o 2 años de desarrollo con un buen equipo y entonces ya podríamos verlo jugar en alguna alineación titular. Pasemos a Los Ángeles Rams. Están preocupados, y no por la producción de Kyren Williams, que fue espectacular, sino por su historial de lesiones. Esta información nos llega a través de Jordan Rodríguez de The Athletic. Cree que los Rams van por un corredor número 2 importante en este draft. ¿Por qué? Porque Kyren Williams ha tenido lesiones en cada una de sus primeras 2 temporadas en NFL. Se ha perdido 12 partidos. Ronnie Rivers, que sería el suplente actual, promedia apenas 3.7 yardas por acarreo. Zach Evans, que a mí me gusta como prospecto, pues no ha tenido oportunidad con los Rams. No sabemos exactamente por qué. Kyren Williams consiguió 1.350 yardas y 15 touchdowns en 260 toques de balón. Esto es 5.2 yardas por toque durante 12 partidos. Fue realmente el mejor corredor de la temporada, a mi parecer, solo detrás o a la par incluso de un Christian McCaffrey. ¿Qué prospectos podrían llegar a los Rams en segunda o tercera ronda? El rango en el que realmente se espera que sean tomados los corredores: Jalen Wright de Tennessee, Trey Benson de Florida State, Jonathan Brooks de Texas, Marshawn Lloyd de USC y Will Shipley de Clemson. Entre muchos otros nombres que me gustan, como Blake Corum de Michigan. Pasando con los Pittsburgh Steelers, sepan que va a haber cambios en la línea ofensiva y no solamente con nuevos nombres, sino cambio de posiciones para jugadores que ya estaban en esa unidad. Broderick Jones así pasará de tackle derecho a la posición de tackle izquierdo en la próxima temporada. ¿Qué hizo Jones como novato? Primera ronda del 2023. Permitió 4 capturas, 5 golpes a quarterback, 29 presiones en 405 snaps de protección de pase. Pro Football Focus lo calificó con 51 en esas jugadas de pase, que es una calificación flojita, pero con un 63 en bloqueos terrestres, que es promedio, pero bastante mejor. Este movimiento significa que Dan Moore Jr. pasaría del lado izquierdo al lado derecho, o que los Steelers estarían buscando un tackle derecho en el draft. Sepan que la posición de centro también es una enorme prioridad para los Steelers en el draft. Primera, segunda, tercera ronda, debe llegar un centro para reforzar a esa unidad. Últimas noticias antes de despedir el podcast y pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Los Chiefs renovaron al corredor Clyde Edwards-Hilaire por 1 año. Los Seahawks firmaron al receptor abierto Laviska Shenault. Seguramente les ayudará en equipos especiales. Los Browns firmaron al jugador de equipos especiales Justin Hardy. Y los Falcons firmaron al tackle defensivo Eddie Goldman, el veterano que recordarán estuvo muchísimas temporadas con los Osos de Chicago. Ya lo tienen, damas y caballeros. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Rudy Jacinto y aquí estamos todos los días, lunes a viernes, 10 de la mañana, hora del centro de México, con las noticias más importantes que nos deja la liga. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.